Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Florencia Cremonese, quien les habla, Alejandra Patrone, los saludan desde Montevideo.
Comenzamos ya mismo con nuestros titulares.
Titulares.
Eutanasia en España.
Diputados aprobó la ley y falta el aval del Senado para que entre en vigor a comienzos de 2021.
Avances en Estados Unidos.
Donald Trump anunció que se aprobó la vacuna de Moderna contra el COVID-19.
Sin justicia en Bolivia.
Intentan liberar por decreto a presos políticos del gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
Negociación en Nigeria.
Fueron liberados más de 300 estudiantes raptados por Boko Haram.
Dopaje.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo redujo las sanciones a Rusia.
Lejos de casa.
Más de 1.600 venezolanos que quieren volver a su país siguen varados en Argentina.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
Noticias.
Elegir morir.
El Congreso de los Diputados de España aprobó la ley sobre eutanasia y, de ser avalada en el Senado, entrará en vigor en los primeros meses de 2021.
La norma despenaliza la ayuda médica para morir y detalla quién, cuándo y con qué requisitos podrá prestarse.
La opción se incluirá en el Sistema Nacional de Salud.
La instancia es histórica luego de décadas de ser un tema recurrente de debate.
En órbita consultó por este tema a la analista internacional española Ana Clara Martínez.
Se trata de un hecho histórico. Por primera vez en España se ha aprobado una ley de estas características, cual para nosotros pues da un paso más hacia adelante en lo que es el derecho a la eutanasia, ¿no? Al final esto se trata de poner en juego los derechos constitucionales, en primer lugar del derecho a la vida, junto con el derecho a la integridad física moral, la dignidad humana y el valor también superior de la libertad junto con la dignidad. Y esto al final, digamos, lo rematamos con la posibilidad de tener también una libertad ideológica, en este caso, pues tanto por parte de la persona que decide pues poner fin a su vida, como también por parte de los profesionales sanitarios, de los médicos.
Para acogerse a esta ley, el paciente deberá confirmar su voluntad de morir al menos 4 veces a lo largo del proceso.
El solicitante podrá cambiar de opinión o incluso aplazar la eutanasia en cualquier momento.
El proyecto de ley recoge que pueden objetar esta conciencia si no están de acuerdo con tomar dicha decisión. Entonces aquí sí que vemos que se basa sobre todo en la premisa, ¿no?, que el propio individuo pues pueda decidir, tenga total libertad de consentimiento, y esto tiene que quedar recogido siempre de manera expresa, de manera que nunca se va a coaccionar al individuo a que tome una decisión ni se va a tomar por parte de terceros una decisión en contra de su voluntad. Es decir, este lo tiene que recoger en primer lugar en su propio testamento, tiene que estar recogido, o ya sea en testamento o en un documento expreso donde conste por escrito, y después la ley prevé una serie de mecanismos sucesorios que se van sucediendo a lo largo del tiempo en el que el individuo tiene que reafirmarse en esta voluntad de querer poner fin a su vida.
Antes de realizar la eutanasia, el médico responsable tiene 3 días para informar del caso al presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de su comunidad autónoma.
Este designará, en el plazo máximo de 2 días, a 2 miembros de la comisión, un profesional médico y a un jurista.
Ellos serán los encargados de verificar si se cumplen los requisitos previstos en la ley.
Recordemos que va a ser ello en casos tasados, es decir, siempre y cuando sea pues una enfermedad grave, que sea incurable, que exista un sufrimiento físico o psíquico del paciente, que tenga una dolencia crónica, que se vea ya irreversible, que no exista ningún tratamiento disponible ni siquiera para paliar estos dolores, porque a veces los tratamientos paliativos tampoco son eficaces. Entonces sí que aquí vemos que se recogen supuestos muy tasados, pero que supone en efectiva un gran avance como sociedad y en pro de los derechos individuales de las personas.
Escuchábamos a la analista internacional española Ana Clara Martínez.
Avances.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la aprobación de la vacuna de la farmacéutica local Moderna contra el COVID-19.
El mandatario informó vía Twitter que la aprobación fue una abrumadora mayoría y que la distribución comenzará de inmediato.
Previamente, el Comité Asesor de Vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos votó recomendar la dosis en su autorización de uso de emergencia.
En tanto, el vicepresidente Mike Pence recibió la vacuna de la farmacéutica Pfizer en público.
Fue uno de los primeros funcionarios de la Casa Blanca en ser inmunizado contra el coronavirus.
No sentí nada. Agradezco su servicio al país, expresó Pence al equipo de enfermeras que le administraron la dosis.
La vacuna de Pfizer y su socio alemán BioNTech fue la primera en aprobarse en el país norteamericano a principios de diciembre.
La vacuna de Moderna es la segunda en contar con la autorización del comité asesor.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos anticipó que todos los ciudadanos tendrán la oportunidad de ser vacunados hacia junio de 2021.
Estados Unidos es el epicentro de la pandemia, superando los 17 millones de contagios y las 311.000 muertes.
Tan solo en diciembre, los decesos en el territorio superaron los 40.000.
Reparación.
Intentan liberar por decreto en Bolivia a 1.500 presos políticos del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, detenidos durante las protestas de 2019.
El viceministro de Justicia, César Siles, dijo a los familiares de los reclusos que espera dejar sin efecto legal los procedimientos que realizó el anterior ejecutivo.
El jerarca confirmó una inminente revisión del decreto de reparación de daños por algunas de las principales masacres que dejaron a su vez decenas de muertos.
La mayoría de los detenidos en las localidades de Sencata y Sacaba fueron sometidos a torturas y malos tratos.
En órbita consultó al corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa.
Durante las protestas suscitadas por el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales, el 10 de noviembre de 2019, 1.500 personas fueron detenidas por protestar en las calles en reclamo del regreso del líder del MAS. Muchos también fueron detenidos bajo los cargos de sedición y terrorismo por haber hecho publicaciones en Internet y en sus redes sociales contra el régimen de facto de Jeanine Áñez. A partir de marzo de 2020, muchos de los presos políticos recibieron el beneficio de prisión domiciliaria. Sin embargo, aún continúan 200 personas aproximadamente que no pudieron acogerse a este beneficio. Desde que asumió Luis Arce Catacora el 8 de noviembre pasado, la justicia paulatinamente está liberando a muchas de estas personas.
La mayoría de los encarcelados no han tenido posibilidad de acceder a una investigación material y objetiva.
A muchos de ellos, los mismos fiscales han presionado para que se sometan a procesos abreviados, es decir, que acepten los delitos que les estaban imputando.
Durante los 14 años de presidencia de Evo Morales, cuando llegaba la época de Navidad y de Año Nuevo, por causas humanitarias, ya que muchos de los presos tenían avanzada edad o enfermedades o les restaba poco tiempo para sus condenas, decidía liberarlos. De esta manera lograba oxigenar en alguna medida las cárceles del país. Se espera que para este fin de año, aunque no hay nada oficializado, el presidente Luis Arce tome una medida similar.
Todos los casos reflejan la forma en que operaba el órgano judicial durante el periodo en el que Áñez ocupó el sillón presidencial.
Lo que sí esto plantea es el dilema, ¿no?, de que si merecen ser indultados, porque el indulto es un perdón presidencial que se da. Pero no sería justo indultar a personas que no cometieron ningún delito, más que defender a la democracia en Bolivia. Por este motivo se evalúa quizás esperar a que la justicia a cuentagotas se encargue de desestimar las causas y puedan ser liberados quienes están aún detenidos como presos políticos sin que su honorabilidad resulte mellada.
Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Bolivia, Sebastián Ochoa.
Libres.
Más de 300 estudiantes nigerianos secuestrados el 11 de diciembre fueron liberados en la capital del estado de Katsina.
Los niños habían sido capturados por el grupo terrorista Boko Haram en la Escuela de Secundaria de Ciencias del Gobierno en Kankara, al noreste del país.
Desde allí se estima que fueron conducidos hasta el bosque de Rubu.
Tras su retorno y aún con su uniforme escolar, sin zapatos y cubiertos con mantas, se reunieron con autoridades estatales.
De acuerdo con medios locales, durante los 6 días de secuestro solo fueron alimentados con pan y mandioca.
Estamos muy agradecidos, manifestó la prensa, un hombre que dijo ser padre de 2 de los menores.
En la víspera, el gobernador de Katsina anunció la liberación diciendo que 344 menores habían sido entregados a las fuerzas de seguridad y que no habían pagado rescate por ellos.
El gobierno estará trabajando con la policía y también contratará empresas de seguridad privada para proteger las escuelas, agregó.
El secuestro recordó el rapto de más de 270 niñas de una escuela en la ciudad nororiental de Chibok por milicianos de Boko Haram en 2014.
6 años después, solo la mitad de ellas han sido liberadas.
Otras fueron obligadas a casarse con combatientes y se presume que algunas están muertas.
Discusión.
El Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, redujo a la mitad las sanciones a Rusia por dopaje.
Los deportistas del país podrán volver a utilizar su himno y su bandera en Juegos Olímpicos y Mundiales del Fútbol a partir de diciembre de 2022.
El periodo de la sanción incluye los Juegos Olímpicos de Tokio, de julio de 2021, y los de invierno de Pekín, en febrero de 2022.
El TAF halló en la víspera en el contencioso que la Agencia Mundial Antidopaje, WADA, mantenía con la Agencia Antidopaje de Rusia, RUSADA.
El conflicto radica en supuestas manipulaciones de Rusia para ocultar dopaje institucional.
La Agencia Mundial buscaba prohibir hasta 2024 la participación de los deportistas rusos considerados limpios con su bandera nacional en las competiciones.
La WADA basó su argumento en análisis sospechosos de 57 atletas que pretendía un castigo colectivo a todos los deportistas, implicados o no.
La instancia del TAS, de hecho, redujo a la mitad la sanción que pedía la WADA, que además prohibió a Rusia acoger eventos deportivos internacionales.
Tanto RUSADA como la WADA declararon que no estaban completamente de acuerdo con el fallo del TAS.
Lejos de casa.
Más de 1.600 venezolanos siguen varados en Argentina en plena crisis económica y en el contexto de la pandemia.
El país caribeño solo mantiene vuelos con Turquía, México y Bolivia, mientras desde marzo solo hubo 4 vuelos de repatriación con pasajes pagos desde Argentina.
Esto no ha sido suficiente para familias que han tenido que arreglárselas en un país ajeno, sin ingresos, sin documentos y sin sustento.
Los varados se comunican entre sí mediante las plataformas digitales de mensajería y las redes sociales, donde hacen públicos sus descargos.
Por lo menos 2 adultos murieron lejos de su tierra mientras esperaban volver.
Sputnik conversó con María, venezolana radicada en Argentina, quien contó la experiencia que atravesó su padre en los últimos meses.
Mi padre vino por visita, ¿sí? Ya yo tengo aquí bastante tiempo radicada, tengo 4 años aproximadamente, y él vino de visita. Él vino el 2 de febrero y se tenía que regresar el 29 de abril, que era su fecha de retorno, con aerolínea Estelar, ¿sí? Que es una aerolínea que parece que es del gobierno de Venezuela. Bueno, con el tema de la pandemia, lo agarró acá lo que sería la pandemia y no se pudo regresar porque inmediatamente, obviamente, trancaron el espacio aéreo, suspendieron los vuelos y bueno, desde entonces ya hace 8 meses que estamos pidiendo, porque a medida que se fueron abriendo el espacio aéreo pudieron darle oportunidad a los vuelos de repatriación o humanitarios, nosotros estamos con un grupo de Estelar, primero fue un grupo grande, donde estaban todas las personas que quedaron paradas, bueno, las que pudieron saber que había una lista donde pudieran anotarse y esperar a que fueran llamados para un vuelo de repatriación o un vuelo humanitario.
Varias de estas personas ya tienen su pasaje pago, pero hay aerolíneas que solo ofrecen la opción de comprar nuevos billetes para acceder a los vuelos de repatriación.
He comprado el boleto en $820. Sí, sí. Y lo tienes que pagar en efectivo. O lo tienes que transferir a una cuenta de francés. Y la agencia que lo está vendiendo se llama Aquatur. Es una agencia de venezolanos que tienen ahí, como dicen en Venezuela, un chanchullo entre ellos que venden los pasajes, los reales, se agarran todo. O sea, tienen ahí su mes resuelto. Entonces, lo que hacen es vender los pasajes por medio de lo que sería esta agencia de viaje y ellos se ocupan de vender todos los pasajes. Entonces, hacen caso omiso a las personas que están aquí, que tienen una situación verdaderamente delicada. Llevamos por el mes de diciembre personas que quieren volver, que tienen su familia, su casa allá, que necesitan volver, que no vinieron a quedarse, vinieron simplemente por trabajo, o vinieron a hacer un curso, o vinieron en el caso de mi papá, vino a visitarme y se tenía que regresar.
En tanto, la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina ha informado que entre 2009 y 2018 se radicaron en el país 130.820 venezolanos.
Más de la mitad llegaron en 2018. Según estimaciones, el total para fines de 2019 y principios de 2020 rondaría los 238.000.
Argentina es el quinto país más elegido por los emigrantes venezolanos, detrás de Colombia, Perú, Ecuador y Chile.
Debido a la pandemia, María perdió su empleo, situación que comparten muchos de sus compatriotas.
Y hay personas que están en otras provincias que están en situación de calle. Hay un señor que está postrado en Mendoza, hay una señora que quedó en la calle y que se tuvo que ir a una provincia para que le pudieran dar al ojo otros paisanos, otros venezolanos, para que la señora no pueda quedar en condición de calle. Hay muchas personas que pueden contar con que están con una familia y tienen un techo seguro, pero que tienen una condición física como la de mi papá y que le urge irse y le urge operarse, porque de eso depende su condición física, el poder caminar, porque las piernas se le duermen. Los dolores son constantes y ya el medicamento que le colocamos, que le inyectamos para que le pueda calmar el dolor, casi no le está haciendo efecto, o sea que necesita sí o sí la operación ya.
Este viernes 18, Día Mundial del Migrante, la ONU resaltó que la crisis del COVID-19 agravó seriamente la situación de estas personas a nivel global.
En el caso de los venezolanos, la Agencia del Organismo para los Refugiados, ACNUR, calcula que más de 4 millones habrían salido del país desde finales de 2015.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 horas de México, a las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.